Publicite en FM Moreno, un medio distinto para crecer. FM Moreno 90.1. Estación de radio. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno.
La censura de prensa, la persecución a intelectuales, el allanamiento de mi casa en el Tigre, el asesinato de amigos queridos y la pérdida de una hija que murió combatiéndolos, son algunos de los hechos que me obligan a esta forma de expresión clandestina.
10.000 presos,
4.000 muertos, decenas de miles de desterrados, son la cifra desnuda de ese
terror. La negativa de esta junta a publicar los nombres de los prisioneros es asimismo la cobertura de un sistema de ejecución de rehenes en lugares descampados y horas de la madrugada con el pretexto de fraguado combates e imaginarios.
Han sido masacradas en secreto después que ustedes prohibieron informar sobre hallazgos de cadáveres que en algunos casos han trascendido. 25 cuerpos mutilados afloraron entre marzo y octubre de 1976 en las costas uruguayas. Pequeña parte quizás del cargamento de torturados hasta la muerte, incluyendo el chico de 15 años Floreal Avellaneda, atado de pies y manos,
con
las quemaduras en la región anal. No son, sin embargo, los que mayores sufrimientos han traído al pueblo argentino y las peores violaciones de los derechos humanos en que ustedes incurren. En la política económica de este gobierno debe buscarse no solo la explicación de sus crímenes, sino una atrocidad mayor que castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada. En un año han reducido ustedes el salario real de los trabajadores al 40%, disminuido su participación en el ingreso nacional al 30%, elevado de 6 a 18 horas la jornada de labor que necesita un obrero para pagar la canasta familiar, resucitando así formas de trabajo forzado que no persisten ni en los últimos reductos coloniales, congelando salarios a culatazos mientras los precios suben en las puntas de las bayonetas, aboliendo toda forma de reclamación colectiva, prohibiendo asambleas y comisiones internas.
Espina de la vida y de la historia, 2000 comerían por un año, con lo que cuesta un minuto.
Buenas noches. 20 de marzo nos acercamos al 36º aniversario del golpe de Estado de 1976. Cada vez que llega esta fecha, nos parece interesante pensar en hacer un balance, un estado de situación. Pensar qué conseguimos revertir, qué conquistas obtuvimos en relación a los desastres que generó esa dictadura. Y pensar ¿qué está vivo todavía de esa dictadura? Pareciera que en esta nueva época, en esta nueva etapa, se han dado, en especial en el tema de derechos humanos y los juicios a los represores, muchos avances. Producto esto, podemos decir, de la conjunción de algunas circunstancias. Primero y fundamental, la lucha de los organismos de derechos humanos, porque el tema no quede en el olvido, porque no se pierda la memoria. Y también para saltar las vallas legales que se habían puesto, leyes de punto final, obediencia debida, indultos. La creatividad que tuvieron los organismos de derechos humanos para tratar de sortear estas vallas fueron el punto fundamental para que se pudiera avanzar en estos juicios. Coincide también con que se modificó la composición de la Corte. Una Corte Suprema que por suerte hoy tenemos, con juristas prestigiosos y prestigiados, y que sacan fallos como el último, este conocido, en relación con el aborto de las violaciones, diciendo, déjense de jorobar, la ley permite estos abortos, no nos hagan intervenir en lo que no nos corresponde. No se hagan los giles. La presencia de esta corte también ayudó a que los juicios vayan avanzando. Y políticamente, el gobierno de Néstor y de Cristina Kirchner también sirvieron para que estos juicios pudieran ir avanzando. En el análisis del gobierno seguramente entrarán otras discusiones. ¿Qué pasa con los derechos humanos hacia adelante? ¿Qué pasa con algunas cuestiones importantes como las represiones a algunos de los pueblos originarios, a los trabajadores docentes en Santa Cruz, etcétera, etcétera, etcétera? Pero es cierto que Néstor Kirchner, descolgando los cuadros de Videla y Viñone en el Colegio Militar de la Nación en el 2004, son un símbolo importante. También podemos decir que en esta época aparecen otras cuestiones. Aparece el dictador Videla reivindicando lo actuado y sin haber planteado nada, nada que, nada nuevo. Y algunos decíamos, no hay nada nuevo en esto, pero otros decían, hay muchos que no lo escucharon directamente de él. Es bueno también que muchos conozcan lo que estos hijos de puta son capaces de hacer y de reivindicar. El golpe sigue vivo en un montón de cosas. Sigue vivo en cada vez que aparece un político de derecha reivindicando la mano dura y Doña Rosa apoyándolo. El golpe sigue vivo en las prebendas que tienen ciertas multinacionales para seguir expoliando riquezas. El golpe sigue vivo en muchas cuestiones. Memoria, verdad y justicia, esa es la consigna. Y como la memoria, la verdad y la justicia son nuestra consigna, es que hoy el tema del programa, el tema de esta clase es el aniversario del golpe del 76.
Compañeros de clase, un espacio de información, análisis y debate sobre lo que nos pasa en la escuela.
Si pienso en algo para decir, si pienso en alguien por quien vivir, si casi nada se tiene en pie y este segundo ya se nos fue, si en la mirada dura un fulgor, atravesando tanto dolor, yo canto versos de mi sentir y los condeno a sobrevivir.
Compañeros de clase, el programa de la Bordeaux. Porque otro mundo es posible y está en este.
Buenas tardes, buenas noches, estamos acá otro martes en Compañeros de Clase. ¿Cómo le va a don Rudy?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Santiago?
Todo bien, acá tenemos a los compañeros también de las noticias. Quirozagua, ¿cómo le va?
Bien, 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 acá me andiamio.
Alejandro, ¿cómo andás?
¿Qué tal, compañeros?
El co-conductor acá, Freddy.
¿Qué tal? Buenas noches.
Y la compañera Gambusi ahí en la operación técnica y la compañera Sonia Sichero en la dirección general de
la
este proyecto. Así es.
Máxima. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacen los oyentes si quieren comunicarse, Santiago?
Vamos a decir los teléfonos para hablarnos en vivo y en directo: el 466-6559. Para dejarnos un mensaje, el 15-61-54-03-59. Y si nos quieren mandar un correo electrónico, un email
a cumpasdeclase@fmmoreno.com.ar. www.radiolaplata.com.ar. También pueden ubicarnos en facebook.com en Compañeros de Clase Bordeaux. Nos buscan así y ahí aparecemos.
Sí, compañeros de clase o... Sí, sale de cualquier forma,
¿eh? ¿Qué sé yo? ¿Sale?
Y ahora está renovada porque vamos a mandarle un saludo a la compañera Eliana Blanco, que anda metiendo los dedos ahí en el Facebook, y está quedando más lindo ahora.
Ah, qué bueno.
¿Sí?
Yo bueno. Soy un analfabeto de Facebook.
Sí, yo después la voy a tener que llamar y hablar porque no supe cómo mandarle la información. O sea, el correo de ella. Vamos a organizarlo un poquito mejor.
¿Qué información querés mandar?
Ella dijo que mandémosle...
Ah, ¿ella dijo?
Sí,
pensé que ella iba a juntar la información y mandarlo.
Ah, bueno.
Bueno.
Sería bueno.
¿Qué tenemos para el programa de hoy, Santiago? ¿Tenés idea?
Sí, tenemos varias entrevistas. A ver si van a salir las entrevistas, ¿no? Está Pablo Yonto, medio ahí. Es un
ahí está medio en duda. Tenemos que ver qué pasa.
Y claro. Es abogado, él es ex...
Abogado, periodista.
Periodista y ex... Es laburador del Grupo Clarín.
El Grupo Clarín.
Sí. Y bueno, tuvo muchos problemas con eso. Bueno, es conocido porque aparece ahí en la televisión bastante, ¿no?
Sí, es uno de los abogados de las causas que llevaban adelante el pedido de ADN para los hijos de Ernestina Herrera del Noble.
Ajá. Bueno, tenemos otro llamado a la compañera hija de militante de hijos, uh-huh. Hija de desaparecidos, Victoria
Montenegro.
Y después tenemos a un militante de acá, de la zona, más mejor dicho, la zona norte.
Zona norte.
Sí, que bueno, que alguna vez compartimos algún taller allá en 2001 cuando hacíamos los talleres en Ituzaingó. Sí, uh-huh. la asamblea de Ituzaingó, el grupo Pariendo, uh-huh. Sí, el compañero Nano. Bueno, también vamos a charlar con él. No sé, esperemos encontrar a todos, porque nosotros llamamos y después, viste, alguno por ahí se cae, pero bueno, esperemos. Tener comunicación con todos ellos.
Bueno, y ahora para seguir con el programa...
No, y también por ahí alguna comunicación de alguien de Merlo, en el espacio por la democracia de Merlo.
Ah, mira, eso no lo sabía, muy bien.
Que hace... Yo no tengo uso de razón y de conciencia.
No tenés uso de razón y si pones un punto ahí queda feo.
Si alguna vez en Merlo se hizo un acto público, algún 24 de marzo. Así que este espacio por la democracia en Merlo, que viene, digamos, con alguna continuidad desde aquella vez que se conformaron para pedir la libertad del concejal detenido, uh-huh. Que continúa, bueno, están preparando una actividad para el 23, el viernes, así que por ahí si algún compañero de Merlo podemos comunicarnos, que nos cuente qué tienen pensado y largar la invitación al aire.
Siempre fue complicada la democracia en Merlo, ¿no? Dicen las malas lenguas que Moreno es Suecia al lado de Merlo, o Cuba. Imagínate, ¿no?
Bueno.
Un saludo para todos los oyentes de Merlo, que llega la radio ahí a Merlo. Por lo menos la puntita de acá, del lado del Paso del Rey, llega.
Bueno, y para seguir con el programa, ahora vamos con la presentación y las noticias.
Lo que sucede en el país, la región y el distrito. Contado por tus compañeros de clase.
Si ellos dicen la verdad, seguiremos mintiendo. Ley de cerdos anudados. Fuego.
Buenas noches, compañeros. Estamos acá con Alejandro para contar y contarnos y charlar sobre algunas noticias que anduvieron pasando por estos días en el planeta Tierra. Alejandro, ¿alguna noticia internacional?
Tenemos. En México, la desnutrición mata más que las bandas de narcotraficantes. Porque escuchamos que en Ciudad Juárez, por ejemplo, hubo muchas matanzas por parte de los carteles de la droga. Hay 12 millones de mexicanos por debajo de la canasta básica. Las cifras son 49.800 muertos en el 2011 por los carteles de la droga y 85.300 por la desnutrición.
Bueno, pero nos vamos un poquito más lejos por España, ¿sí? En España continúa el ajuste por parte del Partido Popular, hoy gobierno en España, ¿sí? El ajuste va a empezar a incrementarse aún más, aparte de la reforma laboral que ya habían anunciado, hasta llegar a educación y salud. Así que en el marco de este plan de ajuste se lleva adelante un plan de lucha por parte de las centrales obreras y de organizaciones de diferentes partidos políticos para el próximo 29 de marzo. Así que atento, el 29 de marzo va a haber un paro nacional en España. Bueno, una última noticia internacional antes de empezar con las nacionales, que no es muy internacional, sino que es de acá del pueblo hermano de Paraguay. Todos sabemos que por allá, por el más o menos en el 2008, fueron expulsados del país de acá de Argentina seis dirigentes campesinos que estaban presos, pedidos por la justicia paraguaya. Se les concedió la extradición, a pesar, digamos, de los reclamos que había acá en Argentina para que esto no sucediese, y sin embargo fueron extraditados, y después de varios años, estamos en el 2012, o sea que pasaron ya 4 años, va a empezar el juicio, o estaría empezando el juicio a principio del mes pasado, de este mes, contra estos dirigentes campesinos que pertenecían básicamente al Movimiento Agrario Popular y al Partido Patria Libre. Bueno, ya el juicio ya empezó mal, los defensores no pudieron hacer ningún tipo de presentación de pruebas que pidan la nulidad del juicio y puedan así acceder a la libertad de los campesinos. Así que el juicio ya está como medio predestinado a que los compañeros sean encontrados culpables. Vamos a seguir esto de cerca en los próximos tiempos.
Nos brindamos totalmente y nos sumamos al repudio generalizado por las declaraciones de Julio Dindart, ministro de Salud de la provincia de Corrientes. Reafirmamos el repudio también a las declaraciones anteriormente efectuadas por el radical actual senador Ernesto Sanz y las del actor Miguel del Cel. Son expresiones aisladas, pero reveladoras de análisis desde el prejuicio político y no desde la conciencia popular.
Bueno, sí, y el mismo 24 de marzo se van a realizar diferentes movilizaciones en toda la Argentina. Bueno, queremos convocar e invitar a la audiencia a que sea un día de movilización y de lucha, así que los invitamos a Congreso a las 13 horas a que movilicemos el 24 de marzo. Y recordar que este 24 de marzo va a ser exactamente 2015 días que se encuentra a un desaparecido Julio López.
Bueno, en realidad, tanto Marcelo como Martín saben que la liquidez forma parte de la política monetario-financiera del gobierno, es decir, el aumento de la liquidez, ¿no? En este sentido, nosotros opinamos que habría que consultar a los economistas del EDI para que expliquen con mayor claridad el fondo proimperialista de estas medidas que tomó el gobierno. Vamos a citar algunas de ellas. En primer lugar, hoy ya se discutió en diputados y hoy se discutió en senadores, la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. La reforma, porque acá hay un problema, es progresista en su forma y en su contenido, sobre todo lo referente al mercado exterior. En segundo lugar, la unificación de los códigos civil y comercial. La unificación también aparece como progresista en su forma y contenido, en especial la que se refiere a las llamadas reformas de género. Sin embargo, todo va en el sentido de la mayor liquidez o manos abiertas con el imperialismo. Y en tercer lugar, un dato. Hay una alianza estratégica entre Suncor y la Mead Johnson Nutrition, que es líder mundial en nutrición infantil. Las dos firmas, las dos compañías, crearon Nutrición para el Cono Sur, a la cual se le transfirió la marca Suncor Bebé. Evidentemente, estos son simplemente datos que tenemos que poner bajo la órbita especialista de nuestros compañeros del EDI, pero son reveladoras de que evidentemente hay un cambio, y no precisamente hacia la izquierda, en las reformas del gobierno.
Bueno, queremos comentar y compartir con la gente de que hoy martes al mediodía se llevó adelante la presentación del proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo. Parece que después, digamos, del fallo judicial que hubo hace unos días atrás, se está empezando a avanzar con este proyecto, así que bueno, también vamos a seguirlo muy de cerca, porque siempre hemos dicho la necesidad de que una ley que despenalice el aborto era necesario. Queremos también invitar a que todo el mundo salga corriendo a las diferentes librerías a pedir y que se agoten las góndolas un nuevo libro de Néstor Coan que se llama En la selva. Son estudios desconocidos del Che Guevara a propósito de sus cuadernos de lectura en Bolivia. Promete mucho, este libro ya fue editado en Venezuela y en algunos países más de América Latina. Recién ahora estaría saliendo en Argentina. Así que invitamos a que accedamos a este libro. Queremos comentar también que en Zona Sur ya habíamos pasado hace tiempo la información de que hay un tal Magallanes, ¿sí?, jefe de calle de la época de la dictadura allá en Lomas de Zamora, había asumido como presidente del Consejo Deliberante después de haber sido... después de haber sido elegido como consejero escolar por las listas del Frente para la Victoria. Bueno, la organización y la lucha amplia del pueblo de Lomas de Zamora ha obligado a este hombre a que renuncie, ¿sí? Pero ni bien renunció, fue designado, ¿sí?, como delegado municipal de Villa Albertina, una localidad de Lomas de Zamora. Bueno, se siguió la campaña y la movilización y la lucha volvió a dar sus efectos, así que renunció por segunda vez. Pero bueno, acá no queda la cosa porque este Magallanes va a querer tomar partida y ha llevado adelante una denuncia contra la comisión directiva de ATE de Lomas de Zamora por injurias y calumnias. Así que el día 22, cuando tienen que presentarse a declarar, lo van a hacer movilizados.
En realidad yo quería aclarar, Martín, que esto forma parte también de la oscura política de alianzas que el gobierno tiene, porque un sector del kirchnerismo apoyaba explícitamente la candidatura de este verdadero genocida, como es este hombre, Magallanes, ¿no? Bueno, tenemos dos noticias locales. En realidad, se hace necesario abordar la problemática de la Guerra de Malvinas desde la óptica materialista histórica. En ese sentido, reivindicamos la convocatoria que realiza la agrupación política MIR, discutir desde posiciones nuestras las diferentes problemáticas sociales y políticas de la lucha de clases en nuestro país y en el mundo entero.
Bueno, ya retirándonos, quería compartir una información que fue de mi asombro cuando me entero que realmente el aumento para los docentes de la provincia de Buenos Aires de estos 2.900 pesos es para los maestros de grados, ¿sí? Porque los preceptores van a estar por debajo de eso. Todos pensábamos que cuando se hablaba de los 2.000 pesos de aumento al sueldo inicial era, y tomando como punto de referencia, el índice de preceptor. Bueno, no fue así. Los aumentos, todos los aumentos anunciados iban y tenían ser en cuenta y tenían siendo eran tenido en cuenta el índice 1, que es el de preceptor. O sea, esto para simplificar, los preceptores van a cobrar por debajo de los 2.200. Yo pensé haber entendido mal en la asamblea, pero sin embargo, en las grillas que se estuvieron repartiendo, aparecían por debajo de los 2.900. Ataca las noticias.
Simplemente queremos aclarar, sí, una noticia de carácter local. El pasado mañana, el 22 de marzo, concurrirán al Colegio Mariano Moreno las abuelas y madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, en el marco de las actividades por la Semana de la Memoria. Trataremos de traer la palabra autorizada de madres o de abuelas para el próximo programa.
Hacé tu propio recreo en Compañeros de Clase.
¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas?
Se quejan que no tienen para comer, pero todos tienen celular.
¿Y si venden el celular, van a tener para comer todos los días?
FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas.
Todos los miércoles, de 19 a 21, entra a Bar Blues. Una hora de blues, rock y eso que te gusta.
Atendido por los hermanos Dotti, que como meseras se las rebuja.
Busca tu mesa y disfruta lo que viene.
Bar Blues.
Tranqui, te la servimos bien fría.
Si fuiste víctima o testigo de violencia por las fuerzas de seguridad del ex ferrocarril Sarmiento, denuncialo en las fiscalías o contactanos.
No a la violencia de TVA, @yahoo.com.ar.
Red de operadores de calle de zona oeste. Hijos, MOPIS, Coordinadora Antirrepresiva del Oeste.
La Neurona.
Hola, 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 ¿qué tal, queridos amigos? Muy, muy buenas noches. Están escuchando La Neurona. Estamos acá en FM Moreno. Y vamos a empezar a leer en esta... ¿Por qué dicen tarde-noche? ¿Es tarde o es noche? Ya es tarde para estos tiempos que corren, para todos.
La Neurona no se mancha, no se dobla. Se escucha miércoles de 19 a 20 horas por tu estación de diversión. Revista Sudestada. Cultura, política y actualidad. Adquirila en FM Moreno, Saavedra 81, de lunes a viernes, de 7 a 15 horas, o reservala por teléfono al 466-6559.
Un rayito de sol, un viento fresco, para el dolor.
Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. FM Moreno, tu estación de comunicación.
Yo explico.
Yo explico.
Vos escuchás.
Vos escuchás.
Él se aburre. Nosotros. Compañeros de clase.
Sueños azules tocan las nubes, dan vueltas en el aire. Mientras tus ojos y tu manitos cuidan que no se escapen. Dos estrellitas bajan solitas para traerte el cielo. Mientras la luna cerca del suelo se envuelve en caramelo. Ay, 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 tus manos en el viento. Ay, ay, ay,
¿Volvemos segunda hora de compañeros de clase?
No, segunda media hora.
Bueno, pero en el bloque, digo. Segunda hora en términos escolares. Estaba
diciendo. Ah, está, volvimos al recreo. Está
volvimos bien. Al recreo.
Muy bueno.
Perdón. Lindo recreo, ¿eh? Estuvo
bueno.
¿Estábamos escuchando?
Clara y Morena, de Guadalupe Ramos Lucía, cantautora.
Ajá. Uh-huh. Así que salió de Operación Triunfo.
Es una cantante argentina que salió de Operación Triunfo.
Mire usted, no sale todo basura de ahí, ¿eh?
No, viste, uno esperaba, pensaba que era...
Uno de los prejuicios que lleva uno,
que
¿no?
Tiene.
Sí, sí.
Esta canción esta fue la canción de uno de los capítulos de Televisión por la Identidad.
Ajá.
Y está pensada como como una canción que le canta una hermana a otra que no conoce. Que desaparecida. Bueno, nos están apurando.
Sí, sí, porque parece la tarjeta sale cara de teléfono y...
Tenemos una comunicación de las tantas anunciadas hoy con la compañera Laura del Espacio por la Democracia de Merlo. Laura, ¿nos estás escuchando?
Sí, los estoy escuchando, buenas noches para todos.
Buenas noches, ¿cómo va todo? Marcelo, bien. Santiago y Freddy te saludan.
Hola, ¿cómo están?
¿Qué tal? Buenas noches.
Contanos un poco cuál es la iniciativa. Para esta situación, digo, el Espacio por la Democracia en realidad surgió como un espacio reivindicando la libertad de un concejal que había sido metido preso por razones políticas.
Sí, de Lula Cepeda, el año pasado. Y bueno, finalmente fue consolidándose el espacio y más allá de conseguir la libertad del compañero detenido en ese momento, seguimos haciendo actividades y en ese momento realmente es un nucleamiento de muchas organizaciones políticas, sindicales, estudiantiles, sociales, culturales, donde básicamente nos juntamos para poder hacer efectivo nuestro derecho a la libre expresión en Merlo.
Es interesante el hecho de que haya trascendido, digo, en general cuando se forma así un grupo, un nucleamiento, un encuentro por la libertad de alguien, se consigue la libertad y se diluye. Pareciera que este espacio... va avanzando, ¿no?
Sí, 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 fue uno de los objetivos que nos pusimos, nos propusimos, porque, bueno, la realidad local nos lo imponía, digamos, era una necesidad de todas las organizaciones realmente consolidar un espacio que fuera duradero en el tiempo y que nos contuviera y que nos diera un puntapié, digamos, para empezar a reflexionar, a poder encontrar... caminos de poder escucharnos, de hacernos escuchar, de simplemente, digamos, también un paraguas, digamos, a la cuestión cotidiana también de cada uno, de su ejercicio en el barrio o en el sindicato, donde sea, ¿no?
Poder encontrarse y pensar juntos.
Ajá.
¿Y estuvieron pensando y van a hacer alguna actividad con motivo del aniversario del golpe?
Claro, sí, sí.
Contanos cómo, en qué consiste, cómo lo están pensando.
Y bueno, aprovechando un nuevo aniversario del golpe, la idea es el viernes 23 a las 18 horas juntarnos en la plaza frente a la estación en Merlo. Vamos a hacer un festival cultural, va a haber bandas, va a haber proyección y la idea, radio abierta, la idea es esto mismo, ¿no? Repensar y reflexionar el pasado y pensar el futuro, pero desde este presente que tenemos local, digamos, de estar todo el tiempo un poco como presionados o como contenidos, no, en el sentido de que no podemos hacer lo que queremos hacer porque todo el tiempo nos vemos
coercionados por el municipio.
Exactamente.
Laura, ¿hay antecedentes de otro acto así público, digamos, convocado por organizaciones, digamos, para el aniversario del golpe? ¿En Merlo?
Sí, se han hecho varias desde SUTEBA.
Ajá.
Se han hecho varias veces. Este año lo hacemos en conjunto todas las organizaciones.
Ajá.
Digamos.
¿Vos sos docente también?
Yo soy del FOL.
Sí. Ah, docente del FOL.
Del FOL.
Ajá.
Y, a ver, una pregunta. ¿Y el municipio organiza alguna actividad oficial, por decirle de alguna manera?
No.
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 ¿Nunca organizaron desde el municipio?
No.
Ajá. Bueno, es coherente en ese sentido, ¿no?
Sí, sí.
Yo es la en la época del 2001, de las asambleas, del auge de las asambleas, uh-huh, la única noticia de que le hayan pegado a los que estaban en alguna asamblea es de Merlo, no conozco de otro lugar.
Sí.
Hubo todo un...
Sí, me acuerdo que fuimos una vez, ¿no?
¿No? No, yo no fui, pero desde otras asambleas fueron a acompañar a Merlo. Acá varios compañeros estuvieron, pero...
Ahí Freddy estuvo.
Sí,
¿no?
Fue terrible, sí, fue uno de los hechos que tomó más notoriedad, pero digamos, como esos se viven constantemente en Merlo.
Laura, en relación a esto que estás diciendo, yo te quería preguntar cómo es desarrollar una actividad que se enfrenta políticamente con un municipio o con un intendente tan poderoso y tan duro como eso te hace. ¿En qué condiciones se desarrolla esta actividad?
Las condiciones, claro que no son las mejores, pero son las que se nos presentan y nosotros debemos dar batalla, digamos, no podemos esconder la cabeza, digamos, en agujero porque por miedo, digamos, estamos, ¿no? Vivimos en democracia, tenemos derechos y debemos ejercerlos. En ese sentido, creo que la respuesta justamente que tenemos que dar como organizaciones y como vecinos también ante esta situación es justamente esto, ¿no? No tener miedo, no hacer más grande al fantasma, digamos, y eso, salir a la calle y decir lo que pensamos, juntarnos,
y
creo que esa es la forma de combatir.
¿Y esperan alguna reacción en contra del municipio?
No. De hecho, ya tuvimos el 10 de diciembre, nosotros hicimos una actividad también de este tipo con marcha, que fue bastante multitudinaria para lo que es Merlo, y no tuvimos ningún problema.
Ah, bueno, por suerte. Porque nos enteramos, vinieron unos compañeros de una murga, que hubo algunos problemas con corsos,
claro,
que se habían organizado por fuera del circuito oficial.
Sí, este año por primera vez se prohibieron los corsos. Anteriormente nunca había pasado nada, muchas organizaciones hacemos corsos en los barrios por fuera, digamos, del circuito municipal y nunca hubo problema.
En muchos organismos, en muchas organizaciones organizan murgas y esas cuestiones.
Sí, sí.
Entonces, el momento para mostrarse es este, digamos.
Claro, y bueno, este año nos encontramos con que nos prohibieron y bueno, desde amenazas, aprietes, a directamente llegar a horas antes de que los corsos se abrieran, con policías, con inspectores, haciendo multas, iniciando acciones hasta penales en algunos casos, buscando responsables, buscando, digamos, sí, una jugada así bastante a fondo con algo tan,
bueno,
¿no? Que hoy lo dice, un corso, ¿no? No
es coherente, quiso prohibir la alegría.
Ajá.
Claro.
Digamos que la la manejó oficialmente la alegría.
Bueno, en la editorial del programa, cuando abríamos el programa, decíamos que hay un montón de cosas que han cambiado, que en esta época hay muchos avances, pero todavía el golpe sigue vivo en algunas cosas.
Sí, en muchos lugares. Y es contradictorio. Tiene una continuidad fuerte, como en Merlo.
Es medio contradictorio, hay una cuestión de Otacé que hace ruido porque es disonante con todo lo que uno conoce. Uh-huh. Otacé era uno de los abogados que presentaba los recursos de habeas corpus en la época del proceso, uh-huh, de los compañeros. Y sin embargo, un tipo totalmente, qué sé yo, nefasto en términos políticos, ideológicos y en su accionar, ¿no?
Sí, terrible, aparte hasta discursivos, digamos, ni siquiera se escuda en un discurso, tiene un discurso totalmente fascista, una cosa retrógrada. Nosotros nos vemos atacados constantemente, muchos de los militantes de Merlo, por panfletos, por campañas de desprestigio público todo el tiempo, y con un discurso que la verdad que a veces hasta da risa, porque uno no puede creer de lo que te acusan, ¿no?
Bueno, repetimos día, hora, lugar.
El día 23, viernes 23, a partir de las 16, de las 18 horas, perdón, en la plaza frente a la estación.
Del lado, claro, sur.
Del lado sur.
Claro. Plaza frente a la estación. Bueno, convoca entonces el espacio.
Por la democracia.
Por la democracia en Merlo.
Sí, esperamos a todos que quieran venir.
Los compañeros acá de Moreno seguramente vamos a estar ahí acompañando.
Y bueno, los compañeros de clase posiblemente llevemos un grabador para ver a qué voces podemos traer a la radio también.
Bueno. Muy bienvenidos y muchas gracias por el espacio para la difusión.
Gracias a vos, Laura.
Bueno,
un abrazo.
Un abrazo, muchas gracias.
A ver si alguna vez llega a la democracia, aunque sea la democracia burguesa que tenemos nosotros. A Merlo, ¿no? Claro.
Igual me parecía importante esto que decía Laura de no contribuir a agrandar el mito, mito de es verdad que la represión es un hecho en Merlo, pero bueno, digo, hay que combatirlo también, como sea.
¿Dónde?
Cómodamente desde Moreno yo digo combatan.
Organicémonos y vayan.
Sí, donde hay represión y resistencia, eso es así, sí es una regla y bueno, no hay excepciones.
Uh-huh. Una cosa que nos olvidamos de presentar, en la editorial, el audio que se armó está armado con música de fondo, la memoria de León Gieco, pero las voces que leen la carta de Rodolfo Walsh, la carta abierta a la Junta, también nos estamos acercando al 35 aniversario del asesinato de Rodolfo Walsh, porque fue
claro,
también
un año, para, después.
Un año uh-huh. después del golpe. Está sacado de un video que hicieron leyendo la carta, con el texto de la carta, los exiliados en el 77, 78 del grupo de cine de Las Bases, que es el grupo que armó y coordinaba Raimundo Gleiser, uh-huh, también detenido desaparecido, ¿no?
Bien. Bueno, 466-6559, por si nos quieren llamar. 15-61-54-03-59, si nos quieren mandar un mensaje. Y cumpasdeclase@fmmoreno.com.ar. Y bueno, seguimos con el programa. Vamos a un recrédito.
Puedes volver atrás, porque la vida ya te empuja como un aullido interminable. Te sentirás acorralado, te sentirás perdido solo. Tal vez querrás no haber nacido, pero tú siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti, pensando en ti. Como ahora pienso, la vida es bella, ya verás como a pesar de los pesares tendrás amigos, tendrás amor, tendrás amigos. Un hombre solo, una mujer, así tomados de uno en uno, son como polvo, no son nada, no son nada, pero tú siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti, pensando en ti, como ahora pienso. Otros esperan que resistas, que les ayude tu alegría, que les ayude tu canción. Entre sus canciones nunca te entregues ni te apartes, junto al camino nunca digas no puedo más y aquí me quedo, y aquí me quedo. Entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti, pensando en ti. Es bella, ya verás como a pesar de los pesares tendrás amigos, tendrás amor, tendrás amigos. No sé decirte nada más, pero tú debes comprender que yo aún estoy en el camino, en el camino. Entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti, pensando en ti.
Bueno, un recreo un poquito
emotivo.
Emotivo y tranqui, sí.
Mercedes Sosa cantando Palabras para Julia, de Goiti Solo, no me acuerdo el nombre. Las palabras de un padre a una hija. No me acuerdo el nombre.
José Omar.
José Omar. José, me parece. Uh-huh. Bueno, lindo tema para el coso. Tenemos saludos. Primero un saludo para Paloma, que la dejó venir Andrea y que la deje seguir viniendo.
Pero hoy ya no vino.
Y hoy no la dejó, por eso le mandamos el saludo, para que la deje el martes.
Dejala el martes que viene, por favor.
Otro saludo para Ámbar, que está
Kurosawa,
escuchando la radio, de parte de Martín, que dice que bueno, un beso grande para ella. También le mandamos un beso a Camila, en especial a Camila, y otro beso separado a Juan Simón, para que no se nos ponga celoso ninguno de los dos, aunque Juan Simón todavía no expresa sus celos, por lo menos no lingüísticamente, pero le mandamos un beso también a ellos. Y bueno, otro mensaje, otro saludo, un saludo muy grande
a
Víctor y a todos los allegados de la compañera Neida, que lamentablemente falleció. ¿Sí? Bueno, un abrazo grande para todos. Y bueno, estos son los saludos que teníamos pendientes. ¿Qué sé yo? ¿Qué
tenemos sigue? Y tenemos que seguir hablando del golpe, del aniversario del golpe. Decías que también se cumplirían 35 años, se cumplen 35 años de el asesinato de Rodolfo Walsh. Sí, bueno, con aquella carta que él mismo decía con la seguridad, no terminaba con la seguridad de ser perseguido, ¿no? Sabiendo que
es impresionante la claridad que tiene un tipo como Rodolfo Walsh. Bueno, era parte del aparato de inteligencia de Montoneros, ¿no? Pero, digo, un cuadrazo. Digo, ¿con qué claridad el tipo pudo desmadejar en solo un año? Digo, conseguir un montón de información. Uh-huh. Digo, es interesante cómo desmenuza el accionar de la dictadura en un año.
¿Y cómo lo relaciona con toda la cuestión económica? Que realmente, ¿no? Si vemos la causa que tuvo todo esto, fue, por supuesto, las raíces económicas, ¿no?
Y, que es en muchas de las cosas donde el golpe sigue vivo, digo, en el código minero y cómo se favorece la explotación de ese, de esta forma y con tantas prebendas para las empresas multinacionales.
Los commodities de la soja que vienen de la
época. La transnacionalización de la economía.
Y también ahí se perfila cuál va a ser la participación obrera dentro del PBI, que es cada vez menor, ¿no? Ahí Walsh alertaba sobre la menor participación, vos lo comparás hoy 35 años después y decís, bueno, en ese momento se estaba en Suecia realmente.
Es interesante también pensar en, bueno, toda la cantidad de materiales que hay como para trabajar con el tema del golpe, ¿no? Digo, todos estos videos, las cartas de Rolfo Walsh, se han producido muchísimos materiales, muchos análisis, y inclusive, digo, en algunas películas hay algunas sobre las madres, la niña fundadora, y eso donde empiezan a aparecer la militancia real que tenían, porque durante mucho tiempo las madres no hablaban de la militancia de los hijos, parecía que eran todos pobrecitos incautos que se los llevaron sin saber qué decían o qué sé yo, y en realidad eran todos militantes, comprometidos, en un momento en donde la lucha armada estaba, no sé si legalizada, no encuentro la palabra, era como una forma que válida para seguir, continuar la lucha por la transformación de la sociedad.
Sí, de todas maneras hubo un 70% casi de obreros, ¿sí?
Claro.
De trabajadores que estaban, digamos que lo que hacían eran estar en las comisiones internas de las fábricas y militar desde la cuestión gremial.
Sí, 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 sí.
Más que guerrilleros. Los guerrilleros estaban, digamos,
sí, inclusive después de lo que fue Viejo Bueno, Leer prácticamente estaba desarmado. Digo, bueno, podríamos invitar a algún compañero que haya estudiado un poco más estas cosas, pero
la guerrilla fue la excusa.
Eso es así, pero también es cierto que se los mutilaba, la palabra por ahí es un poco fuerte, pero al no hablar de la militancia y de los ideales y de la lucha y del compromiso de esta gente, de alguna manera se terminaba ocultando nuevamente sus ideales, digamos, ¿no? Digo, más allá de que uno pueda compartir o no, estar de acuerdo, digo, yo no creo que los revolucionarios querramos porque nos encante la lucha armada. Muchas veces no queda más remedio que, y en general, en las situaciones de confrontación, quien termina poniendo los muertos es la clase trabajadora, el pueblo. Entonces, nadie va alegremente a enfrentar a una dictadura o lo que fuera. Muchas veces no quedan otras instancias, ¿no?
Sí, sí. Además, bueno, que la seguidilla de golpes de Estado que hubo antes, el peronismo proscripto, digamos, la represión constante de los trabajadores, bueno, esto alimentaba a que hubiera resistencia de todo tipo, ¿no?
Sí, sí.
Lo que fue el 69, lo que fue el Cordobazo, está todo este episodio que en Córdoba, que bueno, que la gente salió a romper todo, pero porque quería destruir el sistema, ¿no? Realmente, porque se daba cuenta que el sistema había llegado a ese nivel de conciencia que era ir contra el sistema directamente, ¿no?
Sí,
ya no había recambio posible.
Una de las cuestiones en donde hay un cambio muy grande y que es un cambio que ilusiona y emociona es la incorporación de tantos jóvenes a la política y por los ideales que se incorporan, más allá de las diferencias que uno pueda tener con el gobierno, qué tipo de proyecto es, cuáles son sus límites, qué sé yo, los jóvenes que se incorporan a la política se incorporan desde una mirada de transformación, desde la militancia, desde la discusión política. Ilusiona que los jóvenes se incorporen a la militancia desde ese lugar. Y hace acordar un poco esa militancia de los 70, en donde muchos jóvenes se incorporaban a la lucha y a la militancia cotidiana y a este deseo de transformación, ¿no?
Sí, sí. De todas maneras, bueno, no olvidemos que siempre hubo jóvenes y siempre los jóvenes tienden a participar de esta forma, ¿no? Desde la cuestión del cambio, de la transformación.
Sí, igual en los 90 hubo algún momento medio complejo, ¿no? Donde sí. Eran muy pocos. Pero bueno, tenemos que ir redondeando y nos corre la tanda. Seguimos en un rato con compañeros de clase.
Para pensar la educación, qué bueno estar con compañeros de clase.
Moreno, 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Nine Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños.
Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué?
¡No!
Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. GM Computación. Llámanos al 15-6780-6303 o al 15-6630-5178. gmcomputacion@live.com.ar. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente.
Gráfica Under. Producciones discográficas,
Digipack,
láminas,
multicopiado
y estampado de CD.
Gráfica Under.
Hacemos lo que nos gusta.
Artes gráficas para artistas.
GráficaUnder.com.ar
4644-5556.
Gráfica Under.
Fin de espacio publicitario.
Señores de FM Moreno, dos puntos. Les escribo para contarles algo que ocurrió en mi barrio.
Tómate tu tiempo. Escribinos a microfonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación.
Estás escuchando Compañeros de Clase por FM Moreno, tu estación de compromiso.
Volvemos ahora sí a la segunda hora reloj de Compañeros
ahora
de
sí.
Clase, ¿sí? Para comunicarte.
Fin del largo.
Reclo largo, sí. 466-6559 o para mandar mensajes 1561-5403-59 o mail a compasdeclase@fmmoreno.com.ar y tenemos la comunicación.
Parece que ya se ha concretado la comunicación. Estamos comunicados con Victoria Montenegro. Hola Victoria, ¿cómo estás? Hola.
Hola.
¿Qué tal Victoria, cómo estás?
Hola, ¿cómo estás?
Bien, un poco emocionado por esta entrevista. Victoria Montenegro, para aquellos que no la conocen, es una nieta recuperada y, bueno, una nieta con una historia muy particular dentro de los nietos. Contanos un poco cómo fue la historia, cómo es tu historia.
Bueno, como decías, no soy una nieta que recuperó su identidad gracias a las abuelas. Yo nací en enero del 76 y a los 10 días desaparecí junto con mis papás. Y bueno, después de 25 años aparezco como hija de como María Sol Teslaf y hija de un coronel del ejército. Eso fue en el 2000. Y bueno, me costó muchísimo porque mi apropiador Germán puntualmente tenía una formación castrense así muy muy fuerte y mi formación era así, ¿no? Entonces me costó muchísimo aceptar a mis papás, poder quererlos y aceptar mi identidad, pero bueno, hace unos años ya definitivamente pude apropiarme de mi identidad y bueno, empezar a ser Victoria, ¿no?
Y estuvimos leyendo en algunos reportajes que del año pasado de Víctor Hugo y alguna nota que salió en Página 12, te costó mucho, digo, en algún momento hasta rechazaste la posibilidad de leer el expediente cuando Markevich te lo ofrecía para que te enteraras quiénes eran tus padres.
Sí, porque de hecho para mí, perdón, estoy con la voz tomada porque estoy un poquito de fiebre. De hecho para mí cuando aparecí, realmente yo pensaba que no había personas desaparecidas, que era todo un invento, que era un tema político que únicamente manejaban las abuelas. Entonces cuando me notifican que efectivamente era hija de desaparecidos, fue un rechazo muy grande, y me acuerdo que Markevich me decía que bueno, tenía 99,99% de no ser hija del matrimonio Teslaf. Y yo me quedaba con mi 0,01% porque estaba convencida de que era hija de ellos. Yo me entero que no soy hija de ellos en el juzgado, y después me entero que soy hija de desaparecidos también en el juzgado. Así que fue muy difícil. Además, yo quería mucho a mis apropiadores, y tenía esa carga, como te digo, de realmente... No alcanzar a entender que había personas. Para mí era todo mentira, era la subversión, y no había personas, seres humanos detrás de eso, no había familias, no había nada, ¿no? Y nada más que esa verdad que yo tenía. Y bueno, gracias a las abuelas, que a mi familia, que nunca dejaron de buscarme, bueno, aparecí a través del banco genético y más allá de los primeros años, 7 años casi, de muchas contradicciones y de dar un pasito, digamos, para adelante y 3 para atrás. Bueno, ya como te contaba, hace unos años definitivamente pude querer a mis papás y volver a ser Victoria, ¿no?
Es un proceso difícil este de la identidad, no depende solamente del ADN.
No, es muy complicado. El ADN obviamente es el primer paso, ¿no? El más importante, porque te dice que biológicamente sos hija de esas personas y te da muchos casos una familia que te estuvo buscando siempre. Pero es el principio, como te decía. Después es toda una vida que llevaste con otro nombre, y además esto de reconstruir nuestra identidad y no están nuestros papás. Entonces la reconstruimos con lo que nos van contando los familiares, los compañeros, y ahí uno puede empezar a verse reflejado en algunas cosas de sus papás. A mí me pasa mucho con mis hijos, el más chiquito sobre todo es muy parecido a mi papá, y uno empieza a ver cosas de, por lo que me cuentan mis tías, de mi papá en él, ¿no? Y cosas mías de mi mamá en mí. Pero como te digo, esto de reconstruir la identidad es algo que seguimos, de hecho, haciendo todos los días, porque imagínate que tuviste toda una vida con otro nombre, ¿no? Y otra historia y otra vida. Entonces ese poder acomodarlo, pero te digo que más allá de que es complicado, y te mentiría si te dijera que es algo fácil, pero te libera, ¿no? Al final es muy liberador, y uno tiene una...
es como volver a nacer a la vida, como tener una segunda oportunidad en la vida de ser, en mi caso, mejor persona, ¿no? Porque cuando era María Sol, como te contaba, yo reivindicaba el terrorismo de Estado. De hecho, yo le agradecía a mi apropiador por haber participado en nuestro operativo, porque yo realmente pensaba que él me había salvado la vida, porque
había...
lo que podía pasar era ser hija de subversivos.
Claro, tiene algunas connotaciones muy, no encuentro otra palabra, perversa, jodida, digo, en esto de ser el que había participado en el operativo en donde mataron a tus padres, e inclusive con el tema de la arma que alguna vez te la dio a...
Sí, el arma, igual, el arma la entrega cuando se lo llevan detenido, uh-huh. ¿no? Cuando sí. se lo llevan, es lo que hace entregar las cosas, dejarlas en casa, en realidad, uh-huh. y me deja el arma y me deja a mi mamá, a mi apropiadora, uh-huh. a mi cuidado, ¿no? Pero igual, te digo, no, yo siempre lo digo, no hay casos, sí, quizás haya como algo que sobrepasa excede lo que uno puede llegar a imaginarse en muchos casos, ¿no? Pero lo peor que nos pasó a todos nosotros es que nos hayan robado la identidad, aunque te hayan criado con amor, aunque te hayan criado con violencia, aunque te hayan... Vos creciste fuera de tu familia, uh-huh. muy lejos de tu verdadera vida. Entonces, todo lo demás, digamos, ya ha llegado... Creo que el techo es que te roben la identidad. Uh-huh. Todo lo demás, bueno, es para...
Son como accesorios.
Claro, en realidad no... Todos pasamos por la misma situación, ¿no? No hay un dolorómetro que uno sufra más o menos. Todos sufrimos lo mismo y todos también, gracias a Dios, tenemos la posibilidad de recuperarnos, ¿no?
Vos, cuando empieza este proceso, ¿estabas ya en pareja, casada, tenías hijos?
Me casé muy joven, me casé a los 16 años. O sea, cuando empieza la causa, de hecho, cuando la toma el juez Markevich, yo estaba embarazada de Gonzi, que es mi hijo mayor. Después, cuando me saco sangre, voy con mi bebé en brazos, Gonzalito, que fue en el 93, Gonzi era bebé, y bueno, después nació Sebi y Santi. Cuando aparezco, yo ya tenía mis tres hijos, sí. Uh-huh. Y bueno, sí, complicado también, sobre todo con los dos más grandes, ¿no? Porque eran los que habían crecido también con esta resistencia y con las abuelas y el juez, que eran los malos que venían a hacer sufrir a su abuelo y a nuestra familia.
Y para ellos vos eras María Sol, ¿no, Victoria?
Para ellos sí, María Sol. De hecho, mis hijos hasta hace muy poco me seguían diciendo, me dicen mamá igual, uh-huh. ¿no? Más allá de que fui mamá joven, no soy una madre así muy piola. no, soy bastante... nada, trato de poner el límite, ¿no? Porque a veces, por ser joven, no quiere decir que uno tenga que festejarle todo, ¿no? No le permito que me llamen por el nombre, pero sí, cuando me jorobaron, me querían hacer enojar, me decían María Sol hasta hace poco, ¿no? Uh-huh. No para jorobarme, sino para romper eso de no decirme mamá. Y ahora ya me dicen Victoria, pero mayormente mamá. Pero bueno, tenía muchos, mi marido, de hecho, hasta hace poco también me decían María Sol. Uh-huh. Y bueno, algunos amigos de María Sol ya casi no tengo. La mayoría ya son todos, desde que soy Victoria, mis mejores amigos, ¿no?
¿De los amigos de la infancia y eso no quedaron muchos?
No, ¿sabes qué? No, porque la que era mi mejor amiga, bueno, cuando aparecí, digamos, tenía a sus hermanos que habían entrado en la fuerza por uh-huh. mi Germán, por mi apropiador, y bueno, se distanció ya porque como que yo ya era...
Estabas del otro bando.
Era hija de la subversión, sí. Y te digo que me dolió muchísimo los primeros tiempos, porque yo lloraba y yo les decía que yo era buena, porque yo cuidaba a mi apropiador, digamos, yo no estaba con los zurdos, con las viejas, yo no tenía nada que ver. Y bueno, por suerte después me di cuenta que no tenía necesidad de hacer eso, que nunca habían sido mis amigos en realidad. Y bueno, empezar a conocer otras personas y como te contaba, ¿no? Desde que soy Victoria tengo los mejores amigos, no son todos personajes, pero son todos amigos, de verdad.
¿Con tus apropiadores tenés algún tipo de relación?
Mi apropiador falleció en el 2003. Estaba en el Hospital Militar Central. Y mi apropiadora falleció hace dos meses, un mes y medio.
¿Pero mantuviste alguna relación o se cortó todo vínculo?
Sí, mantuve relación con ella. De hecho, en realidad la que más la cuidaba era mi hermana, pero tengo una hermana mayor, hija de matrimonio, Tesla Duarte.
¿Es hija biológica de ellos?
Sí. Y la que más la cuidaba era Fer, pero... digamos, sí, yo la llamaba, digamos, en los últimos meses, sobre todo por un tema del trabajo, la militancia, no iba mucho en realidad, y porque no me gusta mucho ir a Lugar Unidos, digamos, a donde estuve.
Uh-huh. Un poquito, Marcelo, para relacionarlo con lo que veníamos hablando antes, ¿no? Victoria, ¿tu papá a qué se dedicaba? Tu papá biológico, ¿no?
Mi papá ellos eran... militantes, digamos, empezaron a militar desde muy chicos, militaban en el ERP, ¿no? Y se tuvieron que ir de Metán, Operativo Independencia, ¿no? En el 74 ya, mi mamá tenía 16 años, uh-huh. Mi papá 18, estuvieron en Tucumán y acá en Buenos Aires, tengo entendido que trabajaban en la fábrica, ¿no? Ajá. Pero bueno, militaban todo el día, ¿no? Sí, de hecho, el otro día me contactó un compañero de ellos que, bueno, está en el exilio, ¿no? Uh-huh. Y bueno, me contaba lo que hacía y, digamos, vivían para eso, prácticamente no dormían y, uh-huh. y uno dice, chau, qué pasta, qué tenían, qué polenta. Pero bueno, eran muy chicos, uh-huh. no tuvieron que, de hecho, no pudieron terminar el colegio porque se tuvieron que ir de Metán. En Metán desaparecieron 27 personas, la mayoría chicos, de entre mi tío Pedro tenía 16 años, mi mamá 18, mi tía 19, uh-huh. mi papá 20, más o menos era la edad que tenían los chicos.
Sí, bueno, me imagino que habrás leído mucho y escuchado mucho sobre todo eso, ¿no? ¿Y cómo te llevas ahora con esa causa y con aquellos ideales de aquel tiempo?
Y vos sabés que... los primeros años, esto que te contaba de haber aparecido, que se haya confirmado quién era en el 2000 y recién 7, casi 8 años después poder empezar a llamarme Victoria. O sea, es que de hecho, abuela, cuando una persona aparece, te da el archivo bibliográfico, uh-huh. donde está toda la historia de tus papás contada por los familiares y por los amigos y los compañeros de militancia. Y vos sabés que yo no, leía lo que era... la infancia, lo que, no sé, cuando iban al colegio, lo que les gustaba comer, pero no, ¿sabes qué? No podía leer los durante 7 años, ¿no? Cuando hablaban de su militancia, uh-huh. porque, digamos, lo cerraba automáticamente porque era ponerlos en el lugar de subversivos, de vuelta, era no poder quererlos. Uh-huh. Y recién en el 2000, como decía, 2007, casi 2008, pude empezar a entender, digamos, romper eso, porque para mí, no sé cómo explicártelo, era como una pared y una oscuridad absoluta todo eso, no podía entenderlo, era tan fuerte la formación que no... Mirá que tenía vínculo con mi familia biológica paterna, uh-huh. es muy difícil de poder explicarlo, digamos, los quiero, los quería muchísimo y viajábamos, pero no podía aceptar la militancia de mis papás. Y bueno, ahí pude hacer como una especie de quiebre y empezar a poder leer esto que te cuento del archivo y bueno, empezar a descubrir de qué se trataba esa en un principio esa subversión y después para poder entender lo que era su militancia, ¿no? Lo que hacían, la entrega que ponían en todo, ¿no? La pasión con que defendían sus ideales, el sueño que tenían, pero eso fue muy despacito. Y bueno, hasta llegar ahora a esto que me ha pasado hace unos días, ¿no? De que un compañero me contaba por primera vez cómo pude enterarme cómo era mi mamá en la militancia y reconocerme en un montón de cosas en ella, ¿no? Porque yo siempre con mi familia materna no tuve vínculo, únicamente con mi familia paterna. Y bueno, mi papá es morocho, yo soy morocha, mi mamá era, digamos, rubia, de ojos azules, así muy delgadita, y no sé por qué yo me la hacía muy suave, y bueno, me contaba este compañero del carácter de mi vieja y me reconocí en ella automáticamente. Y
no era tan suave.
No, tenía un carácter terrible. Y esta felicidad de sentirte, de saber que sos parecida a tu mamá, digamos, por eso digo el tema de la identidad que uno la sigue construyendo todos los días, ¿no? Y bueno, me contaba cómo eran y bueno, este orgullo que puedo tener por mis papás y por todos los que lucharon en aquella época por un país más justo. Ahora sí puedo entender qué era lo que ellos soñaban, porque antes decía, digamos, ¿por qué hicieron eso? ¿Por qué tuvieron hijos? ¿Por qué? No entendía cuáles eran sus sueños y ahora sí, digamos, en mi nombre, en la historia de ellos, en lo que realmente querían, de hecho ellos no me entregaron con mi tía porque tenían la idea de que íbamos a estar los tres juntos, que éramos una familia, somos una familia. Y bueno, poder descubrirlos ahora, en realidad hace muy poco este enamoramiento de mis padres, que además me pasa algo muy particular porque mis papás tienen la edad de mis hijos y es un sentimiento muy raro porque es de rato un orgullo de hija y de rato un dolor de madre, ¿no? Uh-huh. Porque están chiquitos, es como quizás muy difícil de poder explicarlo. Veo a mi mamá tan chiquita o a mi papá con la edad de mi hijo y obviamente muy orgullosa, pero a la vez no puedo dejar de pensar en que serían como son mis hijos ahora, ¿no? Entonces una mezcla de orgullo de hija y un dolor de madre, ¿no? Una cosa así, pero muy 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 enamorada de mis viejos, ¿no?
Victoria, buenas noches. Freddy te saluda.
Hola, compañero.
¿Qué tal? Yo te quería preguntar si vos tenés alguna opinión acerca de lo sistemático de la apropiación de bebés que fue esto.
Sí, de hecho es fabuloso que se esté llevando adelante el juicio por el plan sistemático, ¿no? De hecho, yo desaparecí un mes antes del golpe militar. Nosotros desaparecimos el 13 de febrero y ya estaba todo orquestado de alguna manera para quedarse con los chicos, porque ya se evaluaba seguramente esa situación, porque de hecho yo aparezco, a mí me retiran de una comisaría, entonces estaba más que orquestado y estaba esto que decía siempre Germán, mi apropiador, que digamos, nuestros viejos eran, bueno, la subversión y todo eso, pero eran genéticamente muy muy inteligentes, digamos, muy 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 potables y bueno, tenían la posibilidad con los hijos de aprovechar esa genética con una buena formación cristiana como para que seamos personas de bien y útiles a la patria, a diferencia de nuestros padres. Así que creo que sí, además la apropiación de bebés es una forma de prolongar el odio hacia el enemigo, me parece, ¿no? Porque creo que lo peor que te puede pasar, yo pienso siempre en mis viejos y en esos sueños que ellos tenían y en la pasión que ponían en todo lo que hacían y de repente que a tu hijo, ¿no? Los que somos padres, los hijos son lo más valioso de nuestra vida, lo más puro, lo queremos lo mejor para ellos siempre y pensar que a tu hijo lo críe el enemigo, ¿no? La persona que, además de quitarte la vida, digamos, responde a todo contra lo que vos luchaste, ¿no? Nuestros padres. Y pensar en eso creo que es una forma de prolongar la venganza que ellos y el odio que ellos tenían por nuestros papás. Así que no tengo dudas que un plan sistemático de apropiación de bebés y avalado por los jueces que entregaron a los chicos sabiendo que había familias buscándolos y también por una fracción de la iglesia que miraba para otro lado o de hecho en el caso no solamente mío sino de otros nietos de personas de la iglesia que se encargaron de cuidarnos sabiendo que teníamos una familia que nos buscaba, ¿no? Uh-huh. Así que me parece fantástico que se esté llevando adelante el juicio por el plan sistemático, porque si no se juzga las apropiaciones en forma individual, entonces parece que un militar o un gendarme, un policía...
Había uno que era medio loquito.
Claro, un policía se robó un chico, un militar se robó otro bebé, otro quiso criarlo con cariño, entonces da también a la confusión, viste, de todo, y bueno, pero el cariño, no, en una apropiación no, no hay papás del corazón, digamos. Papá del corazón es una persona que adopta a un chico, que va y se presenta a la justicia y quiere darle amor a un chiquito que no tiene familia por X motivo. El caso no es el caso nuestro, nosotros sí teníamos una familia. Y el corazón no te esconde, el corazón no te oculta, no te cría lejos de tu vida. Entonces no tiene nada que ver el corazón con esto. Por eso es importante que se entienda que no es, fue un plan que orquestado por el Estado en ese momento, ¿no? El Estado decidió que 500 chicos crecieran de tal manera, lejos de su familia, con otra historia, con otro, ¿no? Porque eran peligrosos para el Estado. Por eso es tan importante que se lleven adelante los juicios, que se sepa también de la complicidad civil y además que aparezcan los 400 jóvenes que todavía no tienen su verdadera identidad, porque no pasa por los solamente ya los 400 nietos, sino seguramente muchos de ellos, como nosotros, ya somos padres, la otra generación, ¿no?
Sí.
Y pronto la otra, mi hijo tiene 20 años casi. Espero que dentro de muchos años me haga abuela, pero muchos, no se lo permito ahora, pero ya son varias, tres generaciones casi, ¿no?
Victoria, es interesante escucharte, al escucharte cómo se notan las palabras que vas usando para cuando describís un momento u otro, el proceso, ¿no? Digo, en algún momento hablabas de las viejas, después hablas de las abuelas, mi papá, que en algún momento hablabas de tu papá como quien era tu apropiador, para después cambiar por el apropiador. Es un proceso que lleva mucho tiempo y muy, muy doloroso. ¿Cómo se puede hablar con tanta paz y con tanta tranquilidad como vos hablás después de haber pasado por eso?
Y mira, yo no me doy cuenta. Para mí, digo lo que me tocó vivir como y lo acomodo como lo fui procesando y viviendo, ¿no? En realidad, ¿sabes qué? Creo que quizás hoy tengo cierta, tranquilidad porque pasé por muchas situaciones muy muy dolorosas, ¿no? Y aparte te digo, quizás esto, yo siento que lo que cuento, lo relato como algo natural. Yo estuve muchos años defendiendo, por ejemplo, a mi apropiador y defendiendo el proceso de reorganización nacional y defendiendo cosas que realmente son indefendibles. Entonces, hoy cuando digo algo, lo digo desde una sensación de libertad, de sentir, de decir lo que uno realmente siente, sin tener que justificar cosas que no se pueden justificar. Entonces eso te libera mucho, ¿no? Porque pensás que fueron muchos años de ser enemiga de vos misma. Entonces todo ese debate interno en tu cabeza, durante tantos años viviendo con dos personas adentro tuyo, cuando por fin podés, digamos, te cae la venda y ves las cosas como son, y también sos sincero con vos mismo, esto que te digo, entiendo a Germán y a Mari como mis apropiadores, pero no los odio, no puedo odiarlos. Festejo poder querer a mis papás, festejo esto que me pasa ahora de este enamoramiento, ¿no? De hija, de poder enamorarme de mi papá, en las cosas que me van contando los compañeros, y reconocerme y reconocer a mis hijos. Entonces eso te da como una paz muy grande después de haber pasado por este pequeño infierno en tu cabeza, ¿no? Entonces por eso quizás uno puede medianamente, ¿no? Porque igual creo que nunca me pasa cuando te piden que describas a las abuelas o que... Entonces es muy difícil poder encontrar las palabras porque no alcanzan. A mí lo que me genera cuando estoy con mi familia biológica, por ejemplo, estos días estuve en Salta trabajando y pasé por Orán, que parte de mi familia vive en el norte, ¿no? Y pasé 15 minutos, ¿no? Hace 50 grados más o menos, ¿no? Hacía un calor, una cosa. Y pasé 15 minutos, digamos, me desvié una hora y media más o menos para estar 15 minutos porque no tenía más tiempo, y darle un abrazo a mi tía y tomar un mate con ella. Y eso se lo debo a las abuelas, ¿no? que nos buscaron y que me dan esta posibilidad de ser Victoria y de saber que ahí está mi familia y de tomar un mate con ellos y de sentir ese abrazo, ese amor de familia, ¿no? Victoria. Y a veces cuando vos lo querés contar así todo no te alcanzan las palabras porque es así o poder decir, bueno, a las abuelas gracias y no alcanza. Uh-huh. Por haber vivido en mi vida y la de muchos chicos, ¿no? Situaciones muy feas, muy violentas, situaciones que además no eran tuyas, ¿entendés? Porque una vez se dice, bueno, no sé, por darte un ejemplo, bueno, no sé, te daban una paliza ahí, y no eran tus viejos. Uh-huh. Y tus papás eso quizás un montón de cosas nunca las hubieran hecho. Uh-huh. Porque yo soy madre y nunca las haría con mis hijos, ¿no? Uh-huh. Entonces vos decís, cuando pasaste todas esas situaciones y como que podés volver a nacer a la vida, a tu vida, también te da esta tranquilidad de decir, bueno, me pasó esto, esto, esto y esto, pero yo quiero esto, quiero ser feliz, porque mis viejos eran felices. Uh-huh. Aparte, no me pasa esto de que cuentan que, bueno, eran de los más jodones, por decirlo de alguna uh-huh. manera, y eran chicos, claro, no... Contaban, qué sé yo, que y hacían chiste, que y uno piensa si tenían 17 años, 18 años, cómo no van a ser divertidos, digamos, y a su vez la madurez, no todo lo que eran ellos, y poder reconocerte en tus viejos y estar en este lugar ahora te permite quizás poder transmitir las cosas un poquito más ordenadas dentro de, lo tengo clarísimo, el despiole que todos tenemos en la cabeza, ¿no? Los que pasamos por esta situación. Uh-huh. Pero sobre todo esta me pasa esto, ¿no? Estas ganas de reivindicar a mis viejos con mucha felicidad, con mucha alegría, con mucha militancia, con mucho compromiso, porque es una forma de sentir que realmente eso que ellos querían no lo consiguieron, ¿no? Cuando dicen que no nos han vencido, uh-huh. Esta necesidad de ser feliz, porque si no nos ganaron, ¿no?
Uh-huh. Victoria Montenegro, impresionante lo que contás, realmente es un gustazo enorme escucharte, ¿sabes?
No, pido disculpas, que estoy con un poco de fiebre y tengo una voz tomada.
Bueno, te dejamos ir a descansar, realmente un millón de gracias por la comunicación, estamos acá en el estudio conmocionados y emocionados por todo lo que nos estuviste contando.
No, por favor, un abrazo grande para todos.
Un abrazo muy grande.
Muchas gracias. Chao.
Yo explico.
Yo explico.
Vos escuchás.
Vos escuchás.
Él se aburre.
Él se aburre.
Él se aburre. Nosotros, compañeros de clase.
¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas?
Los bolitas y paraguayos le quitan el trabajo a los argentinos. Que se vuelvan a su país.
¿Tu papá de dónde era?
Italiano.
¿Y él vino a sacarle el trabajo a los argentinos y después se volvió a su país?
FM Moreno. Construyendo ideas sobre frases hechas.
Los sábados de 17 a 19.
El Observatorio.
Información.
Cultura.
Política,
economía,
poesía,
historia. El Observatorio.
Todos los sábados de 17 a 19 por la 90.1 FM Moreno.
La calle a la calle. Libertad a Karina Germano y a los presos internacionalistas en Brasil.
Desde aquí, intramuros del penal de mujeres de Ezeiza de Buenos Aires.
La calle a la calle. La calle a la calle.
La neurona.
Estamos hablando de antepasados, ¿eh? De 46 millones de años, de un bicho que encontraron, qué sé yo. El antepasado del caballo criollo tengo acá. Es impresionante. Me interesó este tema porque es nuestro. Es criollo. No es un bicho que encontraron en Alemania. Lo encontraron acá, en Argentina. En Monte Hermoso.
Balneario. La neurona no se mancha, no se dobla. Se escucha miércoles de 19 a 20 horas por tu estación de diversión.
nuestros hermanos presos políticos.
Mauricio Hernández Norambuena, Alfredo Canales Moreno, Marco Rodríguez Ortega, Marta Urrego Mejía, William Gaona Becerra, Karina Germano López, presos internacionalistas del gobierno de Brasil. Libertad a las compañeras y a los compañeros. La calle, a la calle.
Usted puede ser testigo de un mundo nuevo, distinto, utópico. Un mundo en donde el resentimiento es la clave del éxito y la venganza, la moneda de cambio. Desde la República de Moreno, todos los jueves, de 21 a 24, por FM Moreno. La tercera temporada de La Copa Derramada y las Crónicas del Fin del Mundo. Usted puede ser testigo, o partícipe necesario.
Hola, hola. ¿Todo bien?
Hola.
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 ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación.
¿Otra escuela? ¿Otra escuela? ¿Otra escuela? Es posible. Vení a pensarla con tus compañeros de clase.
Seguimos con compañeros de clase.
Estamos ya en la última parte del programa. Sí, se pasó rápido este programa, ¿no?
Sí.
¿Qué cosa esto de la Victoria Montenegro esta que,
sí,
cómo habla, ¿no? Canto, uh-huh. ¿Cuántas cosas dice? Y todas, ninguna liviana, digamos, ¿no?
Pero a mí me sorprende la paz que transmite.
Sí.
¿No? Porque no transmite... Uh-huh. Recién hablábamos fuera del aire. Yo, si me hubiese pasado, uh-huh, lo que le pasó a ella, estaría puteando. Sí. No, me costaría mucho, creo.
Uh-huh. Me parece bueno que proceso... se toma, es una mujer que se toma las cosas con calma y bueno, por eso habrá tardado tanto tiempo en hacer ese
sí,
proceso, ¿no?
Se notaba, ¿no? El cómo sí. contaba su historia, uh-huh, el proceso que fue haciendo.
Bien.
Bueno.
466-6559, 15-61-54-03-59, cumpa de clase arroba fmmoreno, ahí está.
cumpasdeclase@fmmoreno.com.ar.
Ahí está. Tenemos otra comunicación.
Antes de eso, escuchábamos recién a Víctor Heredia, allá por los 70, cantando Toma tu libertad, entre paréntesis, anímate.
Ajá.
Y tenemos la comunicación, acá nos hacen el gesto que ya está la comunicación con el compañero Nano. Hola, Nano.
¿Qué va, compañero?
¿Qué tal? ¿Cómo va? Marcelo te saluda.
Sí.
La comunicación esta es para contarnos un poco qué está pasando por la zona norte del Gran Buenos Aires en relación con la memoria y los cómplices civiles y estas cuestiones. Se estaba organizando una movida frente a la fábrica de Ford, algo así es.
Sí, nosotros tenemos en aquella zona, yo trabajo en El Roble, periódico obrero clasista, y contactos muy interesantes en varias fábricas ahí de la zona, y nos habíamos incorporado ya al movimiento Campo de Mayo el año pasado, porque el movimiento Campo de Mayo toma en su andar memoria, justicia, pero toma el problema civil y las grandes empresas. Ustedes saben que en Campo de Mayo hubo cerca de 5.000 secuestrados, muy pocos aparecieron, Carpati me parece que es uno de los únicos, y allí hubo de todo. Y especialmente fueron las empresas de la zona las que financiaron eso. Uh-huh. Hay empresas que contribuyeron, por ejemplo, a hacer la sala de partos del hospital militar. Hubo empresas como la Ford, que hubo adentro de la propia empresa un campo de concentración. Uh-huh. Es decir, allí estuvieron la mayoría de los delegados, hoy algunos con vida y otros desaparecieron, estuvieron adentro de la Ford, pero si no era solamente que ponían el Ford Falcon, el verde ese, sino que adentro de la propia empresa tenían el campo de concentración. Y casi todos los que llegaron ahí eran trabajadores de distintas, de Dana, es decir, distintas empresas. Entonces apareció la idea de hacer un acto en la puerta de la Ford, y nosotros volcamos con todos los contactos que teníamos en la zona de Pacheco, hicimos reuniones y trabajamos para ese acto, junto con los 6 delegados hoy liderando el acto ese, ¿no?
Bien.
Y lamentablemente pasó un hecho que lo tuvimos que cambiar, porque ahí hubo toda una discusión, es decir, por ejemplo, no se quiere que aparezca la idea de que las libertades públicas eran antes y son ahora también. Por ejemplo, no hay consenso para decir que la ley antiterrorista puede ser parte de lo que nos depara el futuro, o que estos equipos X que tenía la gendarmería dentro, que tiene la gendarmería, así, no se quería que se mencionara eso en el documento central, pero hubo acuerdo en que cada fuerza que fuera allí llevara su propia propaganda. Nosotros nos movimos con todo, pero hoy nos levantamos con el conocimiento que lo ha copado Derechos Humanos Nacionales, que viene la Garré, que viene, y dijimos, no vamos a eso. Sí, no vamos a eso. El acto lo vamos a hacer el 22, no hoy, no fuimos. Es posible que lo hayan hecho igual, pero nosotros vamos a hacer el propio acto reivindicando que es cierto que todo lo pasado, pero también hay que tomarlo de ahora, esto es lo que nos preocupa.
Ajá. Entonces, ¿qué día es el acto?
El 22.
El 22.
Mañana, no, pasado mañana a la 1:00 p.m. en la puerta de la Ford.
Bueno, vamos entonces a repetirlo después, a las 13:00 en la puerta de la Ford.
Sí, el 22. Y estamos sacando algunos datos. Mira, te digo, ¿tengo 2 minutos más?
Sí, dale.
Mira, nosotros habíamos hecho una propaganda y te quiero leer una partecita, ¿no?
Dale.
Tomando globalmente a los asalariados, el promedio para el salario en blanco según el INDEC era para el cuarto trimestre de 2011 de 3.093 pesos, si bien hay algunos sectores que de punta que ganan mucho más, y la canasta familiar, en cambio, está en 5.502 pesos, según la Comisión Interna del INDEC, con datos elaborados por los técnicos que fueron desplazados de allí. Es decir, a los asalariados nos faltan 2.409,20 por mes. A los asalariados nos están robando 2.400 pesos por mes, cada uno. Lo que multiplicado por los 12 millones que somos, da que los dueños de las fábricas se embuchan 28.910 millones de pesos cada mes. Esto sin contar que el 34% de los asalariados estamos en negro, según lo dijo la presidenta, de donde nos roban otros 10.000 millones más. Es decir, mensualmente se están robando 40.000 millones de pesos de nuestro salario, sin contar con las ganancias que se llevan legalmente y que las envían a su...
O sea, que también es un robo eso, ¿no?
Y son esas cosas mismas, las mismas empresas que nos hicieron secuestrar, nos torturaron y nos desaparecieron. Y, por el otro lado, a veces le dan subsidio, incluso con el repo, por ejemplo, a la Ford le habían dado el año pasado, es decir, los 600 pesos que le dan
para desde el gobierno despidieran. Como subsidio. Entonces, contanos, a ver, un poco más, ¿quiénes son los que organizan el acto que se hace pasado mañana? ¿Ustedes del movimiento Campo de Mayo?
Sí, ahí hay compañeros de que fueron delegados de aquella época. Uh-huh. Y está un movimiento que se constituyó en Pacheco ya hace un tiempo atrás, que sobre todo tomábamos desde algunas empresas como la Comisión Interna de Pati, Río Platense, la Verde de Tigre de Suteba, gente del INTI y demás, tomamos el problema de los presos y tomamos especialmente la solidaridad con Olivera, que lo logramos arrancar. Uh-huh. Eso se dio más o menos en el momento también que lo encarnaron al pollo y que las 60 los habían golpeado, además se hizo todas esas reuniones que ustedes conocerán uh-huh. en el Bauer. Pero ese movimiento quedó allá y seguimos funcionando, y se convocó desde allí, desde ese movimiento, uh-huh. ¿no? Hay movimientos territoriales también, participan algunos partidos políticos.
¿Y tienen algún tipo de nombre?
No, hasta ahora no, no queremos ser una sigla más, viste, de ajá. las tantas que andan por ahí.
Bueno.
Es una especie de coordinación permanente que se da en Pacheco entre algunas fuerzas allí obreras y populares.
Bueno. Muy bien, nada. Entonces repetimos el jueves 22 a las 13 horas en frente a la Ford.
Gracias, hermano, por tu llamado.
Gracias a vos.
Hasta luego. Querido.
Tema 1, tema 2. Los compañeros de clase cambiamos de tema.
Cuando niño robaba mandarinas redondeces de oro que una dulce vecina.
Bueno, escuchábamos a Víctor Heredia nuevamente cantando.
Estamos escuchando mandarinas. Ahí bajito, ahí bajito, sí. Si ponen atención, está ahí sonando. Y
la
arriba de
dedicada
esto,
a su hermana,
a una maestra
docente de Moreno,
¿sí?
Detenida desaparecida, María Cristina Cornó. Ajá. Y tenemos hoy la visita de Patricia. ¿Qué tal, Patricia? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Gracias por invitarme.
Es una columnista ya.
Patricia, claro, es sí. más que una invitada, una columnista, es nuestra lectora oficial. Y
es maestra bibliotecaria, ¿no?
Sí.
Sí. Entonces, ¿qué trae?
Algo para leernos.
Algo para leernos, así como buena leer, maestra Patricia? Bibliotecaria.
Sí, un cuento de Elsa Bornemann. Un elefante ocupa mucho espacio.
Bueno, te escuchamos.
Bueno. Que un elefante ocupa mucho espacio, lo sabemos todos, pero que Víctor, un elefante de circo, se decidió una vez a pensar en elefante, esto es, a tener una idea tan enorme como su cuerpo, eso algunos no lo saben, y por eso se los cuento. Verano. Los domadores dormían en sus carromatos, alineados a un costado de la gran carpa. Los animales velaban desconcertados. No era para menos. 5 minutos antes, el loro había volado de jaula en jaula, comunicándoles la inquietante noticia. El elefante había declarado huelga general y proponía que ninguno actuara en la función del día siguiente. «¿Te has vuelto loco, Víctor?», le preguntó el león, asomando el hocico por entre los barrotes de su jaula. «¿Cómo te atreves a ordenar algo semejante sin haberme consultado?», el rey de los animales soy yo. La risita del elefante se desparramó como papel picado en la oscuridad de la noche. ¡Ja! El rey de los animales es el hombre, compañero, y sobre todo aquí, tan lejos de nuestras selvas. ¿De qué te quejas, Víctor? Interrumpió un osito, gritando desde su encierro. ¿No son acaso los hombres los que nos dan techo y comida? Tú has nacido bajo la lona del circo, le contestó Víctor dulcemente. La esposa del criador te crió con mamadera. Solamente conoces el país de los hombres y no puedes entender aún la alegría de la libertad. ¿Se puede saber para qué hacemos huelga? Gruñó la foca coleteando nerviosa de aquí para allá. ¡Al fin una buena pregunta! Exclamó Víctor entusiasmado. Y ahí nomás les explicó a sus compañeros que ellos eran presos, que trabajaban para que el dueño del circo se llenara los bolsillos de dinero, que eran obligados a ejecutar ridículas pruebas para divertir a la gente, que se los forzaba a imitar a los hombres, que no debían soportar más humillaciones, y que patatín y que patatán. Y que patatín fue el consejo de hacer entender a los hombres que los animales querían volver a ser libres, y que patatán fue la orden de huelga general. ¡Bah! ¡Plan pamplinas! Se burló el león. ¿Cómo piensas comunicarte con los hombres? ¿Acaso alguno de nosotros habla su idioma? Sí, aseguró Víctor. El loro será nuestro intérprete. Y enroscando la trompa en los barrotes de su jaula, los dobló sin dificultad y salió afuera. Enseguida abrió una tras otra las jaulas de sus compañeros. Al rato, todos retozaban en los carromatos. Hasta el león. Los primeros rayos del sol picaban como abejas zumbadoras sobre las pieles de los animales cuando el dueño del circo se desperezó ante la ventana de su casa rodante. El calor parecía cortar el aire en infinidad de líneas anaranjadas. Los animales nunca supieron si fue por eso que el dueño del circo pidió socorro y después se desmayó apenas pisó el césped. De inmediato, los domadores aparecieron en su auxilio. ¡Los animales están sueltos! Gritaron a coro antes de correr en busca de sus látigos. Pues ahora los usarán para espantarnos las moscas, les comunicó el loro, no bien los domadores los rodearon, dispuestos a encerrarlos nuevamente. Ya no vamos a trabajar en el circo. Huelga general decretada por nuestro delegado el elefante. ¡Qué disparate es este! ¡A las jaulas! Y los látigos silbadores ondularon amenazadoramente. ¡Ustedes a las jaulas! Gruñeron los orangutanes. Y allí mismo se lanzaron sobre ellos y los encerraron. Pataleando furioso, el dueño del circo fue el que más resistencia opuso. Por fin, también él miraba correr el tiempo detrás de los barrotes. La gente que esa tarde se aglomeró delante de las boleterías las encontró cerradas por grandes carteles que anunciaban: Circo tomado por los trabajadores. Huelga general de animales. Entretanto, Víctor y sus compañeros trataban de adiestrar a los hombres. ¡Caminen en cuatro patas! Y luego, salten a través de estos aros de fuego. ¡Mantengan el equilibrio apoyado sobre sus cabezas! ¡No usen las manos para comer! ¡Rebuznen! ¡Maullen! ¡Ladren! ¡Rujan!
¡Basta, por favor! ¡Basta! Gimió el dueño del circo al concluir su vuelta número 200 alrededor de la carpa caminando sobre las manos. ¡Nos damos por vencido! ¿Qué quieren?
El loro carraspeó, tosió, tomó unos sorbitos de agua y pronunció entonces el discurso que le había enseñado el elefante. Con que esto no, y eso tampoco, y aquello nunca más, y no es justo, y que patatín y que patatán, porque o nos envían de regreso a nuestras selvas, o inauguramos el primer circo de hombres animalizados, para diversión de los gatos y los perros del vecindario. He dicho. Las cámaras de televisión transmitieron un espectáculo insólito aquel fin de semana. En el aeropuerto, cada uno portando su correspondiente pasaje en los dientes, o sujeto en el pico en el caso del loro, todos los animales se ubicaron en orden frente a la puerta de embarque con destino al África. Claro que el dueño del circo tuvo que contratar dos aviones. En uno viajaron los tigres, el león, los orangutanes, la foca, el osito y el loro.
El otro fue totalmente utilizado por Víctor. ¿Por qué? Todos sabemos que un elefante ocupa mucho, mucho espacio.
Bueno, Elsa Bornemann. Este cuento fue prohibido en la época de la dictadura militar.
Sí, un cuento muy subversivo.
Sí, es medio zurdita esta Bornemann. Algo habrá hecho. Patricia, muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Por la lectura. Y se nos fue compañero de clase, ¿no? Ya estamos...
Nos quedan unos minutos por ahí como para hacer un reconto de lo que estuvimos viendo, mejor dicho, hablando hoy. tuvimos, bueno, una comunicación con, al principio de todo...
Con Laura, del Encuentro por la Democracia de Merlo,
sí,
que organizan un acto...
El día 24. Viernes. El viernes 23 a la tarde.
A las 18 horas en la plaza frente a la estación Lado Sur.
Así es, ahí vamos con todos acá los de Moreno a apoyar
a los compañeros de la democracia
incipiente
de Merlo.
Después estuvimos con Victoria Montenegro, ¿sí? Que fue bravo esa.
Nieta recuperada, sí. Y nos contó parte de su historia.
Una historia durísima y me parece que aparte de que indudablemente durísima, qué bien contada que estuvo, ¿no? Porque tiene así como una forma muy muy radiofónica, me parece,
sí,
que es, ¿no?
Sí, sí.
Una forma de hablar con una claridad increíble. Y después estuvimos con el compañero Nano, ¿no? De allá del norte, que van a hacer un acto frente a la Ford. ¿Sí? Tenían planeado también hacerlo el 23, ¿no? Pero parece que se le coparon el acto.
Sí, parece que hubo alguna cuestión de ese, ajá, tipo.
Y... En sintonía con estos tiempos, ¿no? Y sobre todo cuando se habla de derechos humanos.
Ajá.
Y hablando, sí, de actos y hablando de este fin de semana, este sábado.
Este sábado, marcha, concentración.
¿Cuántas marchas hay?
Y debe haber dos o tres. Dos por lo menos.
Nosotros, como todos los años, vamos a ir con Memoria Activa.
¿Cómo es el espacio? Memoria, Verdad y Justicia.
Memoria,
Verdad y Justicia, que se concentra a la 1 del mediodía en Congreso. Y ahí estaremos.
Bueno, y te cerramos con este cuento que dice tanto, ¿no? Que, bueno, yo también lo leo en la escuela con los chicos y que, bueno, me parece que enseña mucho y que realmente es peligroso, ¿sí? Yo creo que no estuvo mal prohibido por los militares, ¿no? En ese sentido...
En ese sentido fueron muy coherentes.
Fueron muy coherentes, ¿no? Es un cuento realmente importante y que... está bueno que los maestros en las escuelas lo lean, porque tiene absoluta vigencia, ¿no?
Sí, bueno, qué sé yo. A mí lo que más me quedó así de este programa, yo quedé bastante conmocionado con la entrevista a Victoria Montenegro y esta idea de ella de que ahora es pudo recuperar la alegría. Y esta idea que, bueno, viene de esa frase famosa del Che, hay que endurecerse sin perder la alegría y estas cuestiones, ¿no? Me parece que es importante poder pensar en que la lucha puede ser difícil, puede tener picos y valles y qué sé yo, pero que la militancia es algo que da alegría.
Totalmente. Y así, militando, también tenemos cerca el encuentro de las escuelas allá del cruce, que nos venimos juntando siempre, ¿no, Freddy?
Jueves 29.
Jueves 29, o sea que tenemos el martes que viene para charlar sobre...
¿Cuál es la escuela
sobre
sede?
Eso. La escuela sede va a ser la 11, o sea, dimos toda la vuelta, ¿no? Somos más o menos unas 10 escuelas, ahora por ahí alguna menos, pero hemos ido por todas las escuelas desde el año 2006, por ahí, ¿no? Así que todos los 24 de marzo y los 11 de octubre, por ahí, ¿no? Conmemoramos esas fechas, el Día de la Memoria y el último día de la Libertad en América. Y ya, bueno, hemos pasado por muchas escuelas, volvemos a la que empezamos, que fue la 11. Y bueno, eso lo vamos a hablar el martes que viene, claro, que tenemos programa.
Que vengan algunos de los directores. Aparte bueno. De Santiago, que es uno de los directores que participa, que venga alguno...
No, directores o algún compañero, ¿no? Hay muchos profes de artística que son los baluartes. Los directores por ahí, bueno, nos juntamos para ver cosas así organizativas, pero me parece que los compañeros docentes y los de artística son los que llevan acá, los que realmente hacen el encuentro. Listo.
Bueno, se nos terminó el programa.
Nos despedimos hasta el martes que viene. Esto fue
compañeros de clase. Hasta la próxima clase.
Versos del corazón y los enciendo en una canción. Canto, canto, tan débil soy que cantar es mi mano alzada y fuerte. Canto, canto, no sé más qué hacer en esta tierra incendiada sino cantar. En lo invisible de una ciudad donde se ocultan odio y verdad, donde las bocas de un nene gris corren sonámbulas tras de mí, la infortunada noche que un Dios...
Moreno 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario.
Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia. Hadas Libros. Novelas, historia, política, infantiles, autoayuda, textos escolares, textos para trabajo social. Asconapé 139. Teléfono 0237-463-8110. Hadas Libros. El encanto de los libros.
MK, sonido e iluminación. Eventos, fiestas, bandas en vivo, sonido profesional, grabaciones en vivo. MK, sonido e iluminación. 460-0276 o 15-3071-0470. MK, iluminación.
No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad, si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE seccional ATE, Moreno Merlo, en la lucha, en la calle, y porque el final del camino es nuestro. ATE, nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción.